y es lo que va a pasar con el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hassan, muy buenos días, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes.
No le voy a aguar, por supuesto, ni voy a pretender que usted adelantarnos mucho a la rueda de prensa que usted tendrá más adelante para el tema del fiscal general y el caso de Brecht. Pero hay un tema que sí me parece clave, y es lo que está pasando con el Banco Agrario. Es que recordemos que usted ha sido muy juicioso contándole al país lo que ha pasado con esos 120 mil millones de pesos de ese crédito a Navelena. Navelena, para la navegabilidad del río Magdalena, el gran porcentaje de Navelena lo tenía Odebrecht. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con esa denuncia que usted ha hecho y cuáles han sido los avances hasta el momento? Sabemos que por parte de la Fiscalía, pues, y la Procuraduría están mirando ya a la cúpula del Banco Agrario en este tema, senador.
Sí, la historia es esta. Hassan, el 5 de enero, el señor fiscal en ese momento, en una decisión bien, bien discutible que voy a comentar ahora más tarde, le anunció al país que luego de una investigación de 2 semanas, había concluido que no había ninguna posibilidad de corrupción en Navelena, ninguna posibilidad, en una investigación, repito, 2 semanas, una especie de absolución política. Nosotros veníamos en mi oficina con el doctor José Roberto Acosta en el semestre pasado mirando estos asuntos, y poco después cayó en nuestras manos una información que acabo de completar la idea de que allí sí estaban pasando cosas. Ahora, ¿qué fue lo que principalmente denunciamos en rueda de prensa de hace un par de semanas? Que en el Banco Agrario le había prestado 120 mil millones de pesos a Navelena Odebrecht, 120 mil millones de pesos, a pesar de que en ese momento ya estaba tras las rejas Marcelo Odebrecht en el Brasil, el jefe mundial de Odebrecht, por actos de corrupción. Ya esto era completamente famoso, y además la Superintendencia de Sociedades había declarado en causal de disolución a una de las firmas de Odebrecht socias de Navelena. Luego estábamos hablando de un hecho escandaloso, un crédito de 120 mil millones de pesos en unas circunstancias en que ese crédito no ha debido darse. Entonces nosotros exigimos que se abriera una investigación, y desde el principio hemos dicho y seguimos diciéndolo ahora que si esa plata se va a perder o no se va a perder, porque ya esa plata está en mora. Ya esa plata se ha debido pagar en diciembre, y esta es la hora en que no se ha pagado. Digamos que eso fue lo que nosotros planteamos. Poco después ya se estableció que había habido irregularidades en Banco Agrario sobre esto. Bueno, y la Procuraduría ya sabemos que llamó a dar declaraciones a los miembros de la Junta Directiva, y la Procuraduría viene desde hace días de cerca de este asunto. Entonces, en resumen, eso es lo que hasta este momento está pasando allí en este caso del Banco Agrario, que es pues supremamente grave, porque es otra forma digamos de por lo menos de irregularidades, digámoslas en este momento con suavidad, en relación con este caso de Odebrecht en Colombia.
Sobre esa investigación, ¿usted, senador, cree que el fiscal general Néstor Humberto Martínez podrá llevar a buen puerto esa investigación?
Pues yo tengo severas dudas, y esta mañana voy a insistir en ese tema en la rueda de prensa, porque definitivamente esta es una cosa que es realmente incomprensible, ¿no? O peor que incomprensible, es inaceptable, ¿no? ¿Cómo es posible que el señor fiscal, eso lo explicamos en la rueda de prensa pasada, en una investigación de 2 semanas, es que las fechas son elocuentes? El 21 de diciembre Estados Unidos dice que los señores de Odebrecht pagaron cerca de 800 millones de dólares en sobornos en América Latina. Al otro día, muy acucioso el doctor Néstor Humberto Martínez, empieza una supuesta investigación en el caso de Navelena, solo en el caso de Navelena. Y 13 días después emite una declaratoria de absolución. La frase exacta que él usa es que no hay ninguna posibilidad de corrupción en el caso de Navelena. En 2 semanas, ¿por qué ese afán? ¿De qué era de lo que se trataba? Y mire usted todo lo que ya se sabe y lo que se va a saber en el día. en torno pues a las cosas que estaban pasando, los muchos elefantes que se pasearon por ese caso, y la fiscalía no vio una absolución política, porque en una investigación de 2 semanas cualquier absolución o condena sería de carácter político, porque es obvio que un caso como este no se puede clarificar en 2 semanas. Cuando le anticipo este dato, el 27 de diciembre la Contraloría General de la República había alertado al país, y esto salió en la prensa, en relación con que había cambios en el contrato de Navelena que ponían en riesgo la ejecución de la obra.
Senador, yo lo escucho y yo voy anotando aquí cositas. Le voy a decir a mí qué me preocupa, y quisiera que usted, que ha sido tan juicioso con este caso, me diga qué piensa. Aquí hay varios ministros que están en juntas y que toman decisiones. Con el tema del Banco Agrario, el ministro de Agricultura puede salir y decir, no, es que yo ahí meto un proceso y investiguen, pero pues yo no tengo ni idea qué está pasando ahí. Ministro de Transporte, ya se está confirmando que durante su gestión sí se adicionó el tema de los peajes en la ruta Gamarra-Ocaña. El señor Otto Bula dormía y se reunía con congresistas del partido de la U en Bogotá. Si usted mira todos estos antecedentes, uno se pone a pensar y dice, pero por Dios, ¿esto era de mandos medios o acá hay negligencia de las cabezas más visibles, por no decir menos, senador?
Yo tengo una preocupación que es la preocupación mayor en este caso, además nos la dice la experiencia nacional. Este escándalo toca poderes descomunales en Colombia, descomunales. En lo político, toca las 2 campañas electorales del 2014 a la presidencia, o sea que toca casi el 100% de la clase política que ha gobernado a Colombia prácticamente desde siempre, o por lo menos de los últimos 25 años. Toda la clase política de Colombia estuvo de alguna manera representada en una de esas 2 campañas, luego tiene algún tipo de interés en este asunto. Pero además estos hechos tocan poderes económicos también absolutamente descomunales, eso lo sabemos todos. De entrada, el primer banquero de Colombia está incluido en estos asuntos. Entonces, la batalla que en los hechos, uno en esto no puede ser incauto ni inocente, la batalla que en los hechos se libra en Colombia es una inmensa batalla entre quienes queremos que se sepa la verdad, toque a quien toque esa verdad, y lo que yo llamo los poderes del tapen-tapen. O sea, tapen y que al final las cosas no se sepan, que es lo que normalmente ha sucedido en Colombia, que estos escándalos terminan en que se van desvaneciendo como en la niebla, y de pronto fritan algún pez de segunda categoría y las cosas de fondo no se terminan aclarando. Este es, digamos, mi interés principal en este asunto, que es estar activo en este tema, buscando que los organismos de control, todos ellos, actúen como debe actuarse.
Usted dice, senador Robledo, que esto ha tocado al 100% de la clase política que ha gobernado Colombia en los últimos 20 años. Incluye ahí al gobierno de Samuel Moreno, que gobernó a nombre del Polo Democrático. ¿Por qué se lo pregunto? Porque leo hoy el diario El Espectador. El fiscal general anunció que esta semana serán capturados quienes supuestamente recibieron coimas de la empresa brasilera para direccionar la adjudicación del contrato Tunjuelo Canoas en 2009. La fiscalía ya hizo varios allanamientos. Sobre ese asunto, en la administración Moreno, ¿usted qué opina?
Sí, ese es un hecho que tendrá que ser investigado y sancionado hasta donde tenga que irse en el asunto, y eso incluye pues lo que estoy mencionando. Pero me refería específicamente, ese es parte del asunto, pero me refería específicamente a las 2 campañas a la presidencia de la República en las elecciones pasadas. Ahí están pues, digamos, los señalamientos hechos. Pero además, por una cosa que insisto en señalar y sobre la cual normalmente no se me copia, en Colombia hay un acuerdo de los partidos políticos tradicionales. He citado 100 veces a Alejandro Gaviria sobre esto, y a Guillermo Perry y a Rudolf Hoffmann. Se hizo un acuerdo cuando se creó el Frente Nacional para derrotar a la oposición con clientelismo. Un acuerdo entre la élite económica, social y política de Colombia, un acuerdo nacional que incluye todas las regiones, para derrotar a la oposición con clientelismo. ¿Qué es clientelismo? Todas estas vagabunderías y corrupteras de la política nacional. Y eso es lo que ha estado gobernando a Colombia desde hace por lo menos medio siglo. Entonces no nos sorprendamos que las cosas estén como están, porque aquí no se trata de asuntos menores, estamos hablando de cosas de un calibre realmente descomunal, que es lo que hace tan difícil esta lucha. Es que en Colombia las elecciones se ganan esa punta de plata, de plata, y no importa, con tal de que usted derrote a quienes piensan distinto a ellos, por ejemplo, en el caso mío o en el caso de los sectores alternativos, no importa lo que haya que hacer, porque la justificación sí. moral, lo dice el doctor Alejandro Gaviria en ese artículo que tipo dice que clientelismo para derrotar el populismo, que es lo que ellos llaman, ¿no? Y ahora están usando también nuevamente esa palabra, que es la manera de satanizar a la oposición. Entonces, la justificación moral, llamemos, para robarse a Colombia y hacer de todo, es un acuerdo de los partidos políticos tradicionales que se ha mantenido a lo largo de medio siglo. Este es el punto del asunto. No es solo un problema de una persona u otra, Pedro Pérez, etcétera, sino en el mar de pus en el que navega la política nacional y que presiona a todo el mundo, y el que esté muy bien parado sobre sus estribos, terminan ese asunto.
6:30 de la mañana. Pues senador Jorge Enrique Robledo, como siempre, un placer. Antes de despedirlo, estaremos muy atentos de la rueda de prensa, lo que usted nos va a contarle al país sobre sus preocupaciones con la investigación Odebrecht por parte de la Fiscalía, pero también a Suri.
Ya apuntamos en el calendario el 27 de febrero, lunes. Habrá también una importante noticia, la podemos anticipar. Candidato
27 de febrero. Sí, es probable que ese día el
Polo termine tomando
decisiones al respecto. Yo no estuve realmente ayer en la reunión del Comité Ejecutivo del Polo, porque hubo que ir al Senado, pero sí entiendo que esa fue la determinación que se tomó en el día de ayer. Ya, pues llegar a alguna conclusión, definir pues quién va a ser la candidatura a la presidencia de la República del Polo Democrático Alternativo, pues, y sería eso un gran proyecto de convergencia nacional, insisto en eso, ¿no? Sería una candidatura absolutamente incluyente, donde prácticamente cupieran todos los colombianos que estemos por transformar profundamente a Colombia, y por eso la única distancia que ponemos en esa gran convergencia es en relación con quienes han gobernado este país, y en todos los casos, incluido este tema de la corrupción, sin duda que han fracasado de manera estruendosa.
Pues senador Robledo, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
A ustedes mis gracias y un saludo a sus oyentes.
Pues ahí está, Yamit. Preguntas, muchas, muchas preguntas. No sé si usted tiene las mismas inquietudes que el senador Robledo. Por lo menos eso es lo que va a plantear él en rueda de prensa a las 9 de la mañana. Pero le voy a dar una. Usted me dirá qué piensa. Mire esto que dijo. El crédito. Ese crédito del Banco Agrario por 120 mil millones de pesos se le dio a Navelena, a pesar de que el señor Marcelo Odebrecht ya estaba en las rejas. Ya se sabía del escándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina. Dice el senador Robledo, tengo severas dudas de que el fiscal Néstor Humberto Martínez pueda llevar a buen puerto esa investigación. Dice el senador Robledo, escándalo Odebrecht toca los poderes más descomunales en Colombia. La política nacional navega en un mar de pus. Ahí le resumo más o menos lo que acaba de decir.
Lo que pasa es que en ese mar de pus también hay unas cuantas olas del Polo Democrático. ¿A qué me refiero? A que si ya estamos mirando el distrito de Bogotá también por unas coimas en la contratación, pues obviamente al senador Robledo, que tiene toda la autoridad moral, pues le van a salir cualquier cantidad de cuestionamientos, porque su partido fue lento en la investigación, denuncia y sanción de las faltas del gobierno de Samuel Moreno, que gobernó por una coalición bastante rara, una coalición del partido Polo Democrático con el partido de la U. Hágame el favor, los concejales del Polo aliados con los concejales de la U, le hace Parada, le hace Hipólito Moreno, en fin, esta banda.
Usted lo que está diciendo es, esa sombra de Samuel Moreno los va a perseguir
eternamente,
toda la vida.
Claro. O
sea, de eso no se pueden desligar.
No, pues claro, obviamente el senador Robledo siempre responde sobre eso, que no los pueden poner en el mismo plano de los uribistas y de los santistas, pero lo que pasa es que corrupción es corrupción, y estamos hablando de un alcalde, el segundo cargo más importante del país, condenado por corrupción, de un senador Iván Moreno, condenado por corrupción, y de los que vienen a continuación, como diría en el Minuto de Dios, y la noche que llega. Es decir, vendrán más capturas de esa coalición de gobierno muy sui generis entre el Polo y la U, es decir, un partido de gobierno y un partido de oposición, que en el distrito se amangualaron no para cogobernar, sino para expoliar las arcas públicas en Bogotá.
Sáqueme de una duda, Yamit. Yo en esto, no sé, tengo una sensación, y es la siguiente. Hemos hablado varias veces de Sahagún, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Sahagún.
El en Sahagún señor... hay gente muy buena, por supuesto.
Como en la mayoría, estamos hablando de unas manzanas.
Este no es...
Aquí no estamos generalizando, estamos hablando de unas manzanas.
Estamos hablando de los dueños del manzano.
Cuando usted... ¿El señor Otto Bull es de Sahagún?
Sí, señor.
Hay un congresista de Sahagún que al parecer se la pasaba en la ANI, muy interesado en la carretera Ocaña-Gamarra. Y hay otro congresista de Sahagún del mismo partido, donde dormía el señor Otto Bula en la ciudad de Bogotá. Oiga, curioso, ¿no?
Sí, pero es que todos somos compadres, claro. Entonces nos prestamos y nos ayudamos. Tú me ayudas, yo te ayudo. Esto, estamos hablando de un apellido de origen sirio-libanés.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y de otro también con apellido sirio-libanés?
También.
Ya.
Curioso, ¿no?
Sí, no, es muy curioso. Eso se veía venir, y de hecho la captura del señor Otto Bula se produjo en una residencia, la noche previa a la captura habría dormido en un inmueble de uno de esos senadores.
¿Partido de la U?
Sí.
Perfecto.
El partido de la U, que es el partido de gobierno. Sí, eso no se puede olvidar.
No.
Es que no se puede decir que cuando es para recoger boticos para la presidencia, entonces eso se trata de un partido, y cuando se trata de responder ante la fiscalía, eso es otro partido.
Bueno, ahí está. 6:36, oiga, no hemos hablado, ahorita vamos a ampliar con Jaime todo el señor Flynn.